UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Puede parecer algo normal. Bueno, es que tendría que serlo. Pero ahora, contar que el FC Barcelona se ha clasificado a los octavos de la Champions League es noticia. Es noticia porque el mismo club que hace poco nos regalaba las mejores eliminatorias de la Champions, que nos hizo ver el fútbol de otra manera, que nos levantaba de nuestros asientos, llevaba 2 años sin conocer esa sensación. Los mismos aficionados que han visto a su equipo golear al PSG, dominar al Bayern de Múnich, ganar la Orejona, han tenido que ver su Camp Nou invadido en la Europa League, humillado en esa competición. Esos mismos aficionados se iban a su casa frustrados de ver a su equipo deambular por Europa. Dicen que el tiempo te hace superar amores pasados, que tiene que llegar gente nueva que te haga cambiar tu forma de pensar. Y puede que aún sea pronto, que la nueva era no haya llegado. Pero por poco que sea, por poco que parezca, el Barça está volviendo. Muy buenos días a todos. Hoy es viernes 1 de noviembre de 2023. Un nuevo programa de Deport Radio. Sí, en la radio UMH, todos los lunes y viernes de 12 y media a 1. El programa de la actualidad deportiva, de las noticias, del análisis y de la mayor cobertura del fútbol español. Bienvenido, Manuel.
Yep.
Pablo Casado.
Muy buenos días.
Alejandro Ruiz.
Muy buenas.
Y Moritz, no me olvido de ti. Moritz de la Fior.
Ay, muy buenos días.
Podéis vernos en YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y TikTok, con el usuario de PostESP. Yo soy David Amorós. ¿Todo listo? Yo creo que todo carburando. Moritz, súbeme la música. ¡Empezamos! Bueno, parece que la cosa va de sufrir, porque el FC Barcelona se ha clasificado a los octavos de la Champions League y es noticia, eso es lo extraño, pero lo es. Manuel, una sensación, ¿no?, de lo que significa volver a tener al Barça dentro de los 16 mejores equipos.
Hombre, yo creo que era ya una obligación de volver este año. Encima, con el grupo que le había tocado al Barça, no clasificar, pues sería todo un drama. Y la verdad es que, viendo la Champions y el grupo, como comentaba, creo que el Barça pasa con un 5 justito, porque en la penúltima jornada que tengas que, bueno, tener que echar cuentas, tengo que ganar a Oporto sí o sí, porque si no me complico, pues la verdad que no era nada lo que no era un poco lo que los aficionados del FC Barcelona yo creo que pensaban que podía pasar en esta Champions. No sé si estáis de acuerdo conmigo.
Eso opina Manuel. Yo creo que un poco es la opinión general de que el Barça ha pasado y no tendría que haber sido así en un grupo tan fácil. Un grupo tan fácil que es debido a estar en el bombo 1. Yo creo que es lo correspondido. Siempre se ha criticado al Madrid, por ejemplo, por eso. Pero el Barça cumple, aunque no sean las expectativas deseadas, Pablo.
A ver, el Barça cumple en un partido que empieza perdiendo y que ya se esperaba, yo creo que la debacle. El Barça va a ser primero del grupo, pero yo creo que está lejos de convencer a nadie como para plantarse como uno de los favoritos a pelear la Champions. Es verdad que va a ser primero del grupo y, lo que te digo, va a enfrentarse a un segundo y seguramente, pues, el enfrentamiento, salvo que tenga mala suerte, será un poco factible y pueda yo creo que estar en cuartos, pero veremos cómo
le toque. Si le toca el grupo de la muerte, en el que
sí, está
Borussia o…
Ya, todo, se puede tocar uno más difícil, pero seguramente yo quiero verle cuando le toque un gigante, un grande de Europa.
A ver, pero a mí tampoco me parece para tanto, porque también es verdad que han jugado 5 partidos, de los cuales han perdido 1 contra el Shakhtar, además, que el año pasado ya han demostrado además contra…
Pero las sensaciones.
Pero son las formas.
Sí, pero yo creo que… Por poner un ejemplo, si fuera el Madrid el que estuviera en este grupo y hubiera perdido en Done, bueno, en Done no precisamente, pero si hubiera perdido contra el Shakhtar, nadie tendría la sensación de que se puede quedar fuera, y con el Barça había ese run-run. De hecho, la primera parte del Oporto yo creo que fue superior, y al final los que le salvan la papeleta a Xavi son 2 recién llegados que, por así decirlo, se salen un poco de la norma de estos últimos años, que son Joao Cancelo y Joao Félix.
Y que para mí quizás eran los que el último mes más habían bajado su nivel.
Sí, empezaron muy bien y… A ver, empezaron muy bien. Joao Félix tuvo ese hat-trick contra… contra el Amberes y luego pues tampoco ha demostrado el nivel que presuponía de él, pero el partido contra el Oporto, sobre todo la media hora que juega en la segunda parte, a mí parece muy buena.
Yo creo que Joao Félix sí que ha mantenido más o menos el nivel y ha sido uno de los jugadores más destacados, al menos ofensivamente, del Barça, porque si miramos números ofensivos, Lamine a veces te deja un detallito, pero suele ser Joao Félix el que lleva la batuta con Gundogan o alguien del centro del campo.
Yo os quería preguntaros, bueno, os preguntaba a ti, Pablo, y a Carlos en el anterior programa, ¿no? Las dudas de Xavi si este partido lo podía perder, lo que podía generar, ¿no? Una posible destitución, estaba esa palabrería sobre Xavi. Yo quería saber si de verdad pensáis que el Barça puede llegar en algún momento en esta temporada a ser favorito a llevarse a la Champions.
Yo creo que no.
No, pues, es que estoy pensando con todos los grandes que se pueden llegar a encontrar en eliminatorias. Y no veo, ya se tiene que dar para mí el City fuera o el Real Madrid fuera o equipos así fuera.
A ver, yo creo que sí, en el momento en que encarrile dos o tres partidos contra rivales difíciles y lo veas superior. Es que va por rachas, en una racha el Barça no puede ser favorito y en otra puede ser el máximo.
Yo no lo veo tampoco. Al final creo que el centro del campo es algo que le está condicionando mucho y no tener esa figura de un pivote posicional porque ahora el Romeo no estaba cumpliendo hace que, por ejemplo, en partidos como el otro día se vea a Gundogan y a Pedri desbordados completamente.
Sí, bueno, al final un FC Barcelona que vence 2-1 al Oporto, que con un punto frente al Amberes serán primeros de grupo, eso son las buenas noticias, y primeros octavos de final tras dos temporadas en Europa League. Al final las sensaciones no dan victorias. El Barça ha ganado, aunque haya jugado mal, aunque no nos esperáramos más de ellos. Están en octavos, que era la misión, sobre todo a nivel económico, muy importante, ya no para Xavi ni para el Barça, sino para Laporta, para poder seguir salvando los muebles. Y hay mejores noticias, porque el martes, aparte de que el Barça se haya clasificado a octavos…
Soy rival del finde.
Estamos de enhorabuena porque otro equipo español se ha clasificado, Pablo, el Atlético de Madrid, por fin.
El Atlético de Madrid, que,
otra
va,
vez
a jugar,
por fin,
que va a jugar contra el Barça el fin de semana, que ya comentaremos ese partido. Volvió a clasificarse, volvió a ganar en Holanda en un partido que a priori también tenía que ganar, pero que tal como estaba el grupo era un partido que podía sufrir. Clasifica ya y se juega el primer puesto en casa contra el Lazio, que le vale un empate. Y después del año pasado de no clasificarse a ni a Europa League ni a Champions, es un año que necesitaba volver a estar ahí.
Y además es un partido, Manuel, de broma. Porque yo creo que si veis el partido, es verdad que el Atlético por lo menos está demostrando esa, por lo menos, superioridad de pegada.
Efectividad, yo diría.
De efectividad, correcto. Pero es que el partido de los holandeses, ostras, es que no se pueden cometer más errores en un partido, ¿no?
Pues sí, la verdad que el equipo holandés, como dices tú, cometió bastantes errores. Pero sobre todo lo que tuvo el Atlético de Madrid, iba a decir Real Madrid, ya. Pero bueno, que lo que más tuvo fue efectividad, porque con tres tiros a puerta, tres goles. O sea, la verdad que el club colchonero esta temporada, pues junto a Griezmann y demás, pues está generando ocasiones y las está metiendo, que yo creo que faltaba un poco más la temporada pasada.
Es lo que faltaba, eso seguro. Y Alejandro, el Atlético de Madrid que se juega también el primer puesto.
Sí, se lo jugará en la última jornada contra la Lazio en el Civitas Metropolitano, con un empate serán primeros. Y yo del partido me gustaría destacar que es verdad que son dos goles en propia y el gol de Mario Hermoso, que es el típico gol que está entre churro o golazo, no, cada uno tiene su opinión.
Ahí termino medio.
Yo no diré la mía. Y bueno, sí que es verdad que el partido lo sentencian de esta forma, pero yo creo que dan una imagen y una sensación completamente opuesta a la que daban el año pasado hasta el mes de enero o febrero.
Yo también os quiero hacer otra pregunta para este partido. Viendo el grupo, viendo los rivales, la Lazio, el Feyenoord, el Celtic, ¿os parece que el Atlético de Madrid ha cumplido y viene en la jornada número 5 para estar clasificado y tenerlo todo de cara para ser primero de grupo? ¿O pensáis que con estos rivales debería de haberlo hecho antes, Manuel?
No, yo creo que el Atlético de Madrid ha hecho una buena Champions y el grupo no era tan fácil.
¿No era tan fácil, Pablo?
Yo tampoco se alejaría mucho del Barça, le pondría igual un 6, un 7 como mucho.
Sí, para mí el Atlético estaba obligado a ser primero, ha cumplido al menos con la clasificación a falta de una jornada, y era un grupo con desplazamientos complicados.
No, la verdad es que mira que el Celtic, que se haya quedado con tan solo un punto y su estadio, la verdad es que impone, o por lo menos su himno. Sí, no os diré el nombre del himno, porque la verdad es que el inglés no se me da muy bien, pero bueno.
Bueno, y Lazio aún más. O sea te vas a Roma y el estadio está petando.
Es una locura, la verdad. Es que vaya pedazo de estadios tan históricos como son los de los rivales que ha tenido el Atlético de Madrid. Vamos a seguir avanzando. Y aquí vienen ya las malas noticias, por lo menos de la Champions League, porque el Sevilla ya no está clasificado, ya no se puede clasificar, pero bueno, la verdad es que sus aficionados seguramente que apuesten todo por volver a repetir lo del año pasado, Manuel. Sevilla 2, PSV 3.
Pues sí, el Sevilla que ha hecho una Champions, ¿cómo decirlo? Pésima y una pesadilla.
¿Te esperabas más del Sevilla?
Sí, hombre, es verdad que era un grupo difícil y quizás no... Claro, viendo las últimas Champions del Sevilla, pues no espera gran cosa. Pero bueno, viene de ganar la Europa League y fichas a Ramos y bueno, es verdad
sí,
que
pero,
la...
Pero se, que no, la... se nota que no escuchan estos programas, porque en el último anterior, yo creo que entre Pablo, Carlos y yo lo dejamos bastante claro, que el problema que vemos en el Sevilla es que ahora la Europa League es un paréntesis, que no tiene nada que ver. El Sevilla lleva un par de años atravesando... una mala racha deportiva.
No, y planificación deportiva, por ejemplo, este año mala también. O sea, como decís, que o sea, estoy de acuerdo con lo que decíais.
Yo creo que lo que marca el rumbo del Sevilla fue cuando se fueron Koundé y Diego Carlos. Y con ello también Lopetegui a los 2-3 meses.
Punto de inflexión, sin duda.
Sí, y a partir de ahí pues han ido cuesta abajo sin frenos, obviamente, con ese paréntesis de la Europa League que ganaron hace unos meses.
Eso hizo Mendilibar, que fue una epopeya ahí entre... Sí, algo que pasó, mira...
Y se critica, pero yo creo que Mendilibar está bien cesado en su momento y en su espacio. Es que el problema que hay es que a lo mejor no hay los suficientes jugadores para competir la Champions League y para competir
eso
lo
está
que
claro,
quieren competir
está
en
claro.
la Liga.
Entonces no puedes decir claro. que está bien cesado.
Sí, porque...
Pero, a ver, un entrenador que te ha sacado...
Pero tú no puedes aguantar, Pablo, máximo, Sí, yo entiendo lo que hizo el año pasado, pero tú no puedes aguantar un entrenador que no tiene una solución, que prácticamente está sentenciado por sus
jugadores.
Y para
traer a Diego Alonso, que tampoco te la
trae. Es que eso voy a decir, para traer a Diego Alonso dejas a Mendilibar, que ya conoce...
Yo al Sevilla lo que le critico muchas veces es que tenga tan poca paciencia con entrenadores. Cuando, si tú haces un proyecto ganador, o tú has invertido este año para hacer un proyecto ganador, que no es el caso del Sevilla, porque tampoco ha invertido una barbaridad, y no salen las cosas, lo entiendo. Porque has invertido un dinero y tienes que obtener resultados a corto plazo. Pero cuando no, creo que le hace falta un poco más de paciencia.
Pero cuando se nota, yo creo que en el campo, porque se notaba y el revuelo que había de que Mendilibar no estaba bien acompañado por sus jugadores. Sus jugadores prácticamente, como se dice en el fútbol, ¿no? Que te hacían la cama en el campo. Y ahora con Diego Alonso, por ejemplo, el otro día su presidente aludía que va a seguir. Que siguen confiando en él porque saben que es un buen entrenador y que no le están saliendo las cosas. Pero en este caso los jugadores yo creo que sí que confían.
Dijo el presidente que ahora en diciembre pues creo que llegan creo que más de 40.000 aficionados o socios, no me acuerdo, que habían recogido firmas, se me olvidó el nombre del
que... Chepe Juan.
No, de
Pepe Castro.
Sí.
Ah, de Pepe Castro.
No,
del Nido.
Del Nido, para que ojo que no pueda toda esta situación también afectar a
la directiva. La directiva es culpable y va a haber problemas con ello.
No, yo decirte, porque para comentar un poco el partido de ayer, de la Champions en general, que lo que tú has dicho de si nos esperábamos este pase, yo me esperaba que el Sevilla no fuera a pasar o estuviera al borde. Lo que no me esperaba ayer, en el minuto 60, es que le fueran a remontar. Un partido que iba ganando 2-0 y era un baño del Sevilla, y que a partir de, a pesar de que no me guste señalar, pero creo que Ocampos rompe el partido, rompe el partido del Sevilla. Y al final te remontan y tienes que ganar al Lens. Sí.
Y fíjate que la entrada es complicada, es a destiempo, pero fíjate que luego la repetición me
extraña no parece
que
tanto,
se revisara,
pero era doble amarilla, no se puede.
No se puede revisar, correcto.
Pero sí, a partir de la expulsión, el Sevilla, que está en una dinámica fatal, pues mira, le pasó eso. Y se queda fuera de la Champions y a ganar en Francia para estar en Europa.
Bueno, a malos tragos hay que pasar página, nunca mejor dicho, porque así lo hemos hecho en nuestro guión y nos vamos ya a la Real Sociedad. Que ahí sí que hay felicidad, que en Donosti están contentos porque, bueno, porque su equipo les sigue haciendo disfrutar. En este caso, Moritz, por lo menos, vamos a decirlo, que el Salzburgo sacó un empate en un campo bastante complicado, por lo menos, lo que han demostrado en esta primera edición, en estos primeros partidos de la Champions League, y el Salzburgo puede sacar buenas conclusiones.
Pues sí, igual como hace 5 años en la Europa League, se llevan un punto de España en este caso. Sí que es verdad que fue un partido súper extraño, sobre todo teniendo en cuenta cómo suele jugar el Salzburgo, que es un fútbol bastante ofensivo. Esta vez se han encerrado atrás, la verdad es que también algunos paradones bastante buenos de Schlager que hacen que se llevan por lo menos un puntico. Podría ser menos, pero creo que se están poniendo contentos los del Salzburg porque saben ahora mismo que tienen una final en la última jornada.
La verdad es que ese puntito y esa final, como comenta, porque siempre nos centramos en los españoles, pero en este grupo el Salzburgo y el Benfica se lo juegan en la última jornada.
La verdad es que la última jornada de este grupo va a ser muy
entretenida. Sí, pero yo lo que no entiendo es, sobre todo por parte de la Real, que en un partido que a mí me pareció tan importante, porque ganando al Salzburgo no tienes que ir a Giuseppe Meazza con la necesidad de ganar, con un empate te valdría para clasificar. No entiendo que no se tenga esa ambición de llevarse los 3 puntos y salir con todo desde el principio. Sí, y lo mismo digo del Inter, que va perdiendo 3-0 en el Estadio de Luz en el minuto 30, creo.
Pero no, además no le gustan los retos.
Sí, pero tuvo, es verdad que creo que hubo hasta 5 cambios más o menos del 11 titular. Y que bueno, la Real, yo creo, no sé si se fijaron que iba 3-3 a lo mejor el Inter y apretaron al final, porque es verdad que la Real al final del partido
se
pues,
notó,
tuvo,
se notó.
Tuvo
y se notó una superioridad en el juego. Sí. Yo creo que en esos últimos minutos, en el momento en el que entra Kubo, también destacar a Zakarian, que dejó muy buenos minutos, sí. Un jugador que la Real lleva tiempo queriendo mostrar, porque bueno, tiene que darle una oportunidad. Y la verdad es que la Real no deja buenas noticias, juega bien al fútbol, yo creo que tiene la ilusión con quedar primera y si no, están en octavos de la Champions, que eso ya es un logro a nivel económico y a nivel institucional y deportivamente hablando. Así que muy bien la Real. Y otro equipo que yo creo que es que hasta que me extraña darle tan poco tiempo, pero es que el Real Madrid lleva cumpliendo ya en la Champions desde hace tiempo, ¿no?
Sí, ya le ganó al Nápoles como visitante, lo hizo ayer como local en el Santiago Bernabéu, y no sé si hay muchos equipos en esta Champions que lleven pleno, pero el Madrid es uno de ellos, 15 puntos de 15, victoria frente al Nápoles 4-2. Bueno, me gustó bastante la primera parte del Madrid, creo que en la segunda bajó bastante el nivel, sobre todo a nivel físico, en el centro del campo se notó un montón. Se empieza a notar, pues eso, la baja de Camavinga, Tchouaméni.
Para mí empezó el Madrid un poco, yo creo, las dos partes más bajo.
Yo creo que en la segunda duró el bajón hasta el minuto 70-75, que se volvió a activar, sí, Bellingham.
Yo creo que Bellingham es la clave del Real Madrid.
Que por cierto, Bellingham, yo creo que es probablemente su mejor partido con el Madrid.
Quizás el que más importancia. En el juego,
bueno, en el juego puede ser, pero más relevancia es el clásico que metió doblete. Sí, no fue relevancia directa en el juego, fue claro, relevancia en el resultado más bien.
Yo me refiero directa sí, en el juego.
Bueno, a ver, hablando de nombres propios, vamos a hablar detenidamente de Bellingham, aunque sea un momento. Hace unos programas atrás, bastantes, me quedaba que os preguntaba sobre los números de Bellingham, cuántos iba a hacer. Ahora voy a haceros de nuevo la pregunta. 15 goles, creo que en 16 partidos, sumando Liga y Champions, ¿cuántos goles va a llegar Bellingham?
Yo creo que va a quedarse a los 30 goles esta temporada.
A los 30 goles, imagínate, Pablo.
25, se va a estancar un poquito.
Debería, por lo menos, si no, no es normal.
A mí me hiciste esta pregunta y dije 30 y los mantengo.
Los mantienes, es decir, llevamos menos de la mitad, ¿no? Más o menos de partidos y él ya lleva la cifra de 15 goles.
Sí,
¿no?
30 y te diría que a lo mejor
más o menos,
te llega, ¿no? A lo mejor más.
Según cuando llegues en Copa, cuando llegues
es
en
Liga. Es que es eso, yo creo que si el Madrid en Copa llega y eso, y en Liga sigue el mismo ritmo, pues.
Bueno, si juegas muchos partidos, pues es más probable que metan más goles.
La verdad es que jugador, yo creo que de década va a tener el Real Madrid.
Sí, y decimos mucho de Bellingham. Otro que ya no estuvo muy fino pese al gol fue José Lu, que fue desesperante la de ocasiones que falló, la verdad. De hecho, terminó perdiendo al Bernabéu tras ese 4-2 y bueno…
Pero sigues pensando que es jugador para el Real Madrid, José Lu.
Yo sí, creo que en una plantilla de 23 jugadores, pues sí, es un jugador interesante para tener en la plantilla. Otra cosa es que le tengas que dar la vitola, por así decirlo, de ser el único 9 de toda la plantilla. Pues obviamente José Lu no es jugador, no tiene nivel para ser el 9 titular del Madrid. Pero en una plantilla de 23-25 jugadores yo lo veo una figura y una pieza interesante.
Bueno, pues con eso nos quedamos del Real Madrid. De momento casi, bueno, prácticamente no, ya 4 equipos clasificados a los octavos. El Sevilla es el que tiene que pelear por la Europa League. Vámonos ya con la nueva jornada de la Liga eSports. Bueno, una nueva jornada de la Liga eSports que además viene cargada de nuevas noticias. Tras la Champions, hay que comentarlo, el Mallorca-Cádiz, que era ese partido aplazado que finalmente quedó 1-1. Un partido, la verdad, es que muy importante para los de abajo. Pero bueno, hay que empezar ya con esta nueva jornada. Las Palmas-Getafe. Manuel, Las Palmas con 18 puntos, un décimo, que recibe a un Getafe que es que está más arriba que ellos, y eso es difícil.
Pues sí, la verdad que yo diría que debajo del Girona, Las Palmas y Getafe son los dos equipos, entre comillas, revelación de esta liga, y pues un partido interesante, porque yo creo que sí que es un duelo de estilos. Las Palmas, la verdad, que juega...
Te gusta decirlo,
Sí, no, este sí que para mí...
¿Y lo metes por delante del Alavés?
¿A quién?
¿A Getafe?
Sí, yo metería también al Rayo por ahí.
Bueno,
de revelación.
El Rayo suele estar ahí, más
bueno,
arriba.
El Rayo suele estar, sí, pero porque se ha acostumbrado.
Y ha perdido un montón de piezas. Iraola, Catena, Comesaña. Sí. Al final son bajas
muy. Ha ganado Francisco.
Ha ganado Francisco, mira. Bueno, pues a mí también me gustaría destacar del Getafe, que lleva sin perder desde el 24 de septiembre frente a la Real Sociedad. Ya no digo ni tanto en casa como fuera. Es que no ha perdido desde septiembre. Y eso es importante, sobre todo para un equipo que opta por salvarse. Y en este caso yo creo que lo va a hacer de una forma más cómoda. Ese partido, viernes a las 9, pero bueno, la jornada también está el sábado, que suele ser el día que más nos gusta hablar de la Liga. Girona-Valencia.
¡Qué partidazo!
Ostras, es que es verdad que si fuera el Valencia de antes pues molaría más, pero sigue estando divertido, ¿no, Pablo?
Sí, a ver, a mí me gustó más la jornada del domingo, te tengo que puntualizar ahí. Pero sí, es un partidazo jugar el colíder contra el Valencia. Valencia que se encuentra ahora mismo a 6 puntos de Europa, parece que no va a llegar a esa lucha. El Girona que veremos, es el segundo partido en casa que juega contra un rival de renombre. Y es un buen partido también para medirse contra el Athletic. Yo creo que hizo un gran partido y al final acabó sometiendo incluso al equipo vasco. Y el Valencia que quiere volver a una senda de la victoria, que lleva dos partidos desde el 5-1 el Bernabéu y el empate ante el Celta, que fue un partido un poco más flojillo de los de Baraja. Quiere volver a puntuar o al menos a vencer. El Girona, lo último por comentarte, que tiene la baja de Dobbik, el delantero ucraniano, que era el máximo goleador del equipo.
Partido importante sin duda para el Girona, para ver si consigue revalidar. Siempre le digo que le pongo pruebas de fuego, pues esta se la vuelvo a añadir, otra más. Eso se jugará sábado a las 2 de la tarde, que iniciará la jornada del sábado. Y el Athletic Rayo, ese partido que además es muy bonito para los aficionados, porque son aficiones tan hermanas. Sábado a las 4 y cuarto se va a jugar un partidazo, Alejandro.
Sí, el Athletic tratará de aguantar esa plaza Champions, ¿no? Que se ha ido ganando con el paso de las jornadas. Está jugando bastante bien el equipo de Ernesto Valverde, pero es que el Rayo de Francisco, como antes mencionábamos, está siendo una de las revelaciones de la liga y no se está quedando atrás. La verdad es que están compitiendo a un nivel altísimo y más allá de esa derrota frente al Girona, creo que son 10-11 los partidos que llevarían sin perder. Así que, pues, David, un auténtico partidazo.
Pues sí, la verdad, y el Rayo, además, que tanto nos gusta y que tan buenas sensaciones está dejando Francisco. Real Madrid-Granada, sábado a las 6:30. Alejandro, te vuelvo a tirar la bola porque es un partido además que vas a ver con tus propios ojos.
Sí, volveré al Bernabéu. No lo había visto nuevo, por así decirlo. Así que, bueno, a ver qué tal la experiencia. Y el Madrid, que ya sabrá lo que ha hecho el Girona un par de horas antes y tendrá esa ventaja, bueno, esa ventaja o ese inconveniente, depende de cómo vayan las cosas, de saber lo que ha hecho, como decíamos, el Girona y poder jugar esa baza. Simplemente mencionar que seguirá con, además de las ya conocidas bajas de Courtois y Militao, que son de larga duración, Modric, Kepa, Tchouaméni, Vini, Camavinga y Arda Güler, casi nada, no podrá contar con ellos Ancelotti, así que se espera una convocatoria plagada de canteranos como está siendo tan habitual en estas anteriores.
Sí, el Granada además que buscará dar la sorpresa porque tiene que darla. Creo además que es el primer partido con su nuevo técnico, con Alexander Medina. Así que muy importante ese partido y estaremos con los cuatro ojos puestos. Otro partido importante, Manuel, puede ser el Osasuna Real Sociedad, sábado a las 9. Buen horario para este partido, pero es que con el Osasuna me pasa algo, y es que como no es el mismo del año pasado, no sé por qué la ilusión de verlo.
No, es verdad que el Osasuna se encuentra decimoquinto con 14 puntos, mira más abajo que arriba, y el año pasado, claro, veíamos un Osasuna que llegó a la final de la Copa del Rey, que se quedó en esos, bueno, en Conference, que al final no entró, por lo que lo eliminó el Brujas, pero sí, muy decepcionante la temporada, porque el Osasuna solo lleva un partido ganado en casa, cuando la temporada pasada era un fortín. la casa de los Osasuna. Y bueno, la Real Sociedad, que solo fuera de casa, ha perdido el Sadar. Sí, yo había
olvidado. Estás peso, Imanuel. Sí, no pasa nada por decirlo.
Bueno, la Real Sociedad, que solo...
que solo ha perdido.
Que solo ha perdido contra el Madrid y el Atleti fuera de casa. Así que, en principio, favoritos los Chirurdin.
Bueno, pues pasamos de un partido, la verdad, que de altas esferas, y nos vamos a un Mallorca a la vez. Pero claro, como yo siempre os digo, los partidos de abajo... para mí son los más importantes, porque un Real Club Deportivo Mallorca que vuelve a casa domingo a las 2, ya hemos iniciado la jornada que tanto le gusta a Pablo, y Pablo, voy contigo, porque el Mallorca tiene ya que sumar de 3, tanto empate al final no te da para salvarte.
Lo tuvo que haber hecho el miércoles contra el Cádiz, que aparte se lo mereció y no consiguió pasar del punto. Se encuentra a 2 puntos, es el que marca el descenso, a 2 puntos del Celta, el Alavés está a 7 del descenso, es una distancia bastante salvable. Y lo malo, la noticia mala para la vez es que de los 15 puntos que lleva, 13 de ellos son en casa. Entonces, fuera de casa veremos cómo...
No han ganado aún.
No han ganado, claro. Y veremos cómo actúan en Son Mois ante un Mallorca que está necesitado y vuelve a jugar con su gente.
Pues sí, otro, que la verdad es que es un partido entre abajo y arriba, pero es que este está muy abajo, y ese era Almería, porque aún no ha ganado, hay que decirlo, domingo a las 4 y cuarto de este partido, y el Almería ya con 3 puntos, vigésimo, necesita sumar, ya no de 3 en 3, sino de 6 en 6. El Betis, séptimo, con 24 puntos, es un buen partido para seguir mirando para arriba y para seguir revalidando esas sensaciones que demuestra partido a partido. Pablo, Sevilla-Villarreal, nos vamos del Betis a Sevilla, pero en este caso contra un buen rival como viene con Marcelino.
Sí, el Villarreal viene en buena racha y el Sevilla está a 4 puntos del descenso, y recordemos que este partido va a jugar con las bajas de Sergio Ramos y Jesús Navas, que fueron expulsados el último partido. Y el miércoles Gibril Sow se fue retirado con molestias. Entonces el Sevilla veremos con qué jugadores está disponible, lo que puede ser un ultimátum para Diego Alonso.
Lo que puede ser, no, yo creo que lo va a ser. Ese partido tan importante para ambos. Y Barcelona, Atlético de Madrid, que no cierra la jornada, pero por lo menos lo hace la del domingo. Ya hemos hablado un poco antes, pero una última opinión de cada uno. Barça, Atlético de Madrid, ¿qué rival veis favorito para este partido, Manuel?
Yo creo, veo bastante igualdad, y yo creo que pueden dar las... Bueno, sorpresa no, pero creo que van a ganar los...
¿No se moja Manuel, Pablo?
Yo el Barça por jugar en casa.
¿Por jugar en Montjuïc? No es en casa, ¿no? Pero Alejandro...
Yo veo un 50-50. Me parece imposible quedarme con uno.
Bueno, Moris, mójate tú, porque aquí sí. Nadie se moja.
No, es que yo sinceramente me quedo con el Atlético en este momento.
He dicho, haga lo del Cholo, he dicho. No, no,
yo lo tengo claro, yo el Atlético de Madrid, yo creo que Griezmann ya le toca, ¿no? Claro, marcar en el, bueno, no en su anterior casa, pero...
No llegó a ser su casa, ¿no? No llegó a ser su casa.
No lo llegó a ser. Y bueno, la jornada sí que lo cierra ya, el lunes a las 9, Moris, un Celta-Cádiz. Joder, este partido de infarto, ¿eh?
Sí, bueno, he visto ayer el Cádiz, la verdad es que fuera de casa lo están haciendo bastante mal, entonces eso le puede dar un poco de esperanza al Celta, pero bueno, ya veremos, son dos equipos que vienen en un estado bastante malo.
Uf, eso sí, sin duda, la verdad va a ser un buen partido. Pues una breve pausa y vamos ya con Segunda División. La Segunda División, que arranca también esta jornada con un Real Oviedo Español, una prueba de fuego sin duda para los pericos tras el nuevo míster. Fuera de casa, empató ante el Huesca, y estas dos victorias frente al Elche y frente al Alcorcón pueden verse revalidadas en el Tartiere. El Oviedo perdió su racha pasada de 9 partidos sin perder y tiene la oportunidad de volver a retomarla.
Sí, el Andorra, que recibirá a la Sociedad Deportiva Huesca el domingo a las 2 de la tarde, los de Eder Sarabia reciben al conjunto cense, en el que es un duelo directo por la salvación, ya que el Andorra ahora mismo no está firmando una temporada tan brillante como se esperaba y es 17º con 18 puntos, y el Huesca, pese a esta buena racha en las últimas jornadas, se mantiene en descenso y es 19º con 16.
Pues si eso es un partido bueno, un partidazo va a ser el Zaragoza-Leganés. Miedo de partido sin duda. El nuevo entrenador del Zaragoza ya ha vivido en primera persona la situación de su equipo tras ese último partido en Albacete. Ahora quiere debutar de la mejor forma, ante el líder, ante su afición. El Leganés quiere disipar dudas defensivas, por lo menos, encontradas frente al Ferrol.
Es el turno de entrar al polideportivo y escuchar las noticias, y de contarte, mejor dicho, las noticias más destacadas del mundo del deporte. Los Grand Slams pretenden hacerse con el control de los Master 1000, arrebatándoselos a la ATP. Según la información de Tennis Channel, supondría una de las mayores transformaciones del tenis en décadas, con el objetivo de una mayor homogeneización de los torneos. La ATP mantendría el poder sobre los 250, los 500 y las finales ATP.
La selección española balonmano comenzó con una amplia victoria ante Kazajistán por 34-17 su participación en el Mundial Femenino 2023, que se disputa en Dinamarca, Noruega y Suecia. El equipo de Ambrose Martin lidera tras la primera jornada en el Grupo G.
Por enésima vez se produce el retorno de Tiger Woods. La leyenda del golf lucha contra el tiempo y las lesiones y vuelve a jugar a los 48 años en el Hero World Challenge de Bahamas.
Esto han sido las noticias más destacadas, por lo menos de una forma breve, del deporte internacional. Muchas gracias por escucharnos.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.